Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Y así, chasqueando los deditos, don't worry, be happy, llegamos al aire de Amadeus. Fernando Blanco Muño, muy buenas tardes.
Hola, Andreita, pero qué gusto estar acá nuevamente, ¿eh?
Qué gusto, qué gusto, nos mudamos.
La nave sigue.
Sí, la nave sigue, estamos muy contentos. Le vamos a contar a nuestros oyentes nuevos, porque tenemos la esperanza de que mucha gente que oye siempre Amadeus se sume a esta propuesta que tenemos de una hora brindando servicio para quien escucha. Nosotros venimos de una larga historia. Empezamos en 2016 en una AM. Llegábamos a todo el país. Teníamos un programa los domingos a la mañana. Y Fernando,
heroico horario.
Sí, nos levantábamos muy tempranito. Y Fernando Blanco Muño, que en ese momento era director nacional de Defensa de Consumidor, ayudaba muchísimo a los oyentes a resolver un montón de cuestiones, a empoderarlos en sus derechos, a contar distintas situaciones, resolvía preguntas, porque muchas veces desde todo el país llegaban consultas y Fernando podía dar respuesta y asesoramiento. Y además nos fuimos ocupando de algunos temas de salud y nos fuimos ocupando de temas de tecnología y también hemos hablado de inclusión, de discriminación, hemos hablado de solidaridad, dando difusión a muchas ONGs. Y el año pasado tuvimos un 2022 transitado en una radio online. Nos tomamos un impasse en el verano y ahora estamos aquí en esta frecuencia 91.1, llegando con un sonido impecable, como lo es el estar transmitiendo por una FM, con un operador de lujo, Ricardo Piñero, que nos ha recibido como los dioses. Y con nuestra productora, que no la abandonamos y no la vamos a soltar jamás, la tenemos ahí agarradita desde 2016, Cecilia Musioli. Los tres estamos dispuestos a acompañarlos cada martes entre las 13 y las 14. Ojalá muchos de ustedes que nos escuchan por primera vez nos acompañen y les guste esta idea que tenemos y que desde hace algún tiempo muchos de los fieles oyentes nos vienen acompañando. Me imagino del otro lado a Adriana Rossi, que está en Villa Carlos Paz. Me imagino a Eliana Cabellia en Neuquén. Me imagino a Alicia Menéndez en Almagro, a Vero Gelemur en Azul. En fin, tantos que siempre están presentes y a través de las redes sociales ya nos fueron diciendo que iban a estar atentos al comienzo de este año.
Así es, Andreita. Bueno, muy contentos, ¿no?, de estar acá.
Claro.
Cambiamos de casa. Siempre es bueno.
Siempre es bueno. ¿No? Es una mudanza.
Es una mudanza con el estrés que se generan las mudanzas. En este caso, no. La verdad que en este caso, no. Muy contentos, muy agradecidos a Amadeus por recibirnos.
Claro.
Realmente impecable todo. Y acá estamos. Como novedad, los separadores los grabaste vos, con esa voz maravillosa e inconfundible, así que impecable también eso, y acá estamos.
Y con el auspicio de Naturgy, que nos va a acompañar en este año, lo escuchábamos recién ahí a su consejo publicitario y va a salir después en el cierre del programa también. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y
nuevamente
por acompañarnos una vez más.
Y lo mismo irá sucediendo a lo largo de las próximas semanas con a lo mejor alguna otra gente que se arrima y ayuda a que este espacio vaya creciendo. Así que también muy contentos por eso. Y dispuestos a trabajar.
A trabajar, exactamente. Mira, tenemos una vía de comunicación, además de nuestras redes, que ya las voy a recordar, que es un número de WhatsApp al que nos pueden escribir si quieren, por algún comentario de lo que van escuchando o por alguna consulta para que Fernando en algún momento del programa resuelva. Es el 11-2395-1992. 11-2395-1992, nos escriben, nosotros aquí tenemos ya en la pantalla descargado el WhatsApp web y vamos a poder ver el mensaje para después dar respuesta. Y este programa tiene a su vez sus redes sociales, tiene una cuenta en Twitter que es @atuservicio_, una cuenta en Instagram que es @atuservicioradio, en Facebook estamos como A Tu Servicio Programa y hay un correo, por si el número de WhatsApp a lo mejor les resulta como un mensaje más breve o durante la semana nos quieren escribir para que nosotros al martes siguiente evaluemos alguna consulta que merece alguna respuesta un poquito más larga, es atuservicioradio@gmail.com. Digamos para quienes nos escuchan por primera vez que vos, Fernando, podés dar asesoramiento en muchas cosas inherentes a los consumidores, que nos has explicado tantas veces.
No me vendas, Esteves Mirson, que después la gente se entusiasma y piensa que uno
pero
es
¿cómo no?
Un mago
pero
en un país
sepan,
muy difícil como la Argentina.
Un país muy difícil, pero que sepan que vos podés asesorar en distintas cosas, qué sé yo. Por ejemplo, ahora en mayo siempre es que llega el momento del Cyber Monday, ¿no?
Exacto.
Y vos siempre das muchos consejos porque hay algunos pícaros, como te gusta decir, que pueden hacer alguna trampita con el tema de las ventas online. Entonces hay muchos consejos para estar atentos. Puede haber alguna dificultad con algo que cobró mal un banco en el resumen y entonces vos también después sabés cómo hacer ese reclamo. O el tema ya recontra, resabido, que muchas veces quieren cobrar un plus por uno abonar con tarjeta de crédito. Esos viejos trucos que todos ya conocemos y que podemos ir charlando en el programa.
O los cambios de los productos, de una compra, ¿no?
Que sí.
Que vas a hacer un cambio y te dicen, no, los cambios son los lunes de 8 a 10 de la mañana.
Claro. Un horario imposible para alguien que trabaja.
Sí. Para desalentar
el cambio. O solamente por artículos de temporada. Te dicen, bueno, te lo llevaron de la liquidación a este regalo, entonces solamente por estos artículos que están en liquidación. No, pero yo te abono diferencia y quiero algo de la tienda. No, solamente te restringen o cosas que directamente no tienen cambio por estar en liquidación. Bueno, trucos hay miles, ¿no?
Cambio siempre, pero sí, trucos, miles, travesuras, picardías.
Picardías, ¿no?
Sí.
Y atención en el supermercado, también revisando los tickets. Y bueno, vamos hablando de muchas cosas inherentes a los consumidores.
Es un tema, sí. Más en el derecho de consumo es para estar atento en todos los países del mundo. En la Argentina es para estar doblemente atento, porque está el desorden económico que vivimos, que, como bien dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores, estamos en un río revuelto, entonces los pillos tratan de hacer una ganancia adicional.
Duele todo lo de este país, ¿eh? Duele mucho. Pero le vamos a poner un poco de música para pasarla un poco mejor, porque después ya vamos a tener nuestra primera entrevista y seguramente ahí vamos a tocar los temas económicos y nos vamos a poner un poco compungidos. Así que mejor pongamos un manto de piedad, porque aquí Ricardo nos ha preparado una canción muy bella para la apertura de hoy. A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus.
We spotted the ocean, the head of the trail. Where are we going? So far away. Somebody told me
smile just the same. Seems that already forgotten when we came. Walk on the ocean, step on the stones, flesh becomes water. Walk on the ocean, step on the storm, flesh becomes water.
Seguinos en redes, en Twitter, arroba a tu servicio guión bajo, en Instagram, a tu servicio radio, en Facebook, a tu servicio programa. Tenemos los primeros mensajes, Fer. Mira, Eduardo, que tiene un programa aquí los sábados a las 10:30 p.m, dice que le interesa mucho la propuesta, nos está escuchando, nos desea muchos éxitos. Gracias, Eduardo. Qué bueno, alguien
qué lindo,
de aquí,
¿no?,
de la programación, que nos dé la bienvenida y que nos desee buenas cosas. Un beso de paso a Marisa y a Víctor, que tienen un programa que se llama Serenamente, los jueves a las 5:00 p.m, y yo algunas veces participo. Y realmente es un programa para escuchar serenamente los jueves a las 5 aquí en 91.1. Nos saluda también Gustavo de Flores, dice, estoy escuchando el programa con mucha atención, muchas gracias Gustavo. También Alicia, que da su presente, muchas gracias. Qué lindo recibir ya en los primeros mensajes el cariño de la gente, muchas, muchas gracias.
Te vas a acordar a la primera etapa de este programa,
ay,
¿no?
Te acordás, claro, que teníamos al instante ahí esa repercusión y la llamada de la gente para ir consultando o para ir dando su punto de vista de las distintas cosas que vamos charlando aquí. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, 15 minutos han pasado de la 1:00 p.m. y vamos a recibir en este primer programa del 2023 a Roberto Kachanowski. Ustedes ya lo conocen, economista de la Universidad Católica Argentina, es profesor titular de teoría macroeconómica en el Máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresaria, y además el año pasado también lo habíamos tenido en el primer programa, así que ya lo podemos usar como una cábala.
Es nuestra cábala.
Hola Roberto, aquí con Fernando Blanco Muinio te estamos saludando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola Roberto, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, felizmente. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, estamos arrancando en este primer programa y queríamos tenerte por dos motivos. Primero, porque estuviste en nuestro primer programa el año pasado, así que te convertiste en cábala. Y el segundo, porque en aquel programa, y me quedó muy grabado, vos fuiste de los primeros economistas en nuestro país que en abril del año pasado auguraste un 100% de inflación para la economía argentina, que en ese momento no era materia de discusión, porque nadie discutía los tres dígitos, vos adelantaste que eso podía suceder, y lamentablemente sucedió. Entonces, volvemos este año y la pregunta es, ¿qué nos espera el 2023?
A ver, es medio futurología, ¿no? Porque 2023 es muy complicado en términos de, primero, tenés un año electoral, un desequilibrio fenomenal en las cuentas del sector público y te faltan dólares. Digamos, por el tema simplemente de corto plazo, después hay problemas estructurales mucho más profundos, ¿no? Yo te diría que el 2023, por la falta de dólares que tenés, dólares artificialmente baratos para importar insumos a un dólar artificialmente barato, digo, ¿no? Te van a faltar insumos y la actividad económica va a entrar, yo diría, probablemente en un proceso recesivo. El déficit fiscal sigue y eso se financia con emisión, así que la inflación la vas a seguir teniendo y la gente se va a seguir escapando del peso porque se defiende, no quiere pagar el impuesto inflacionario, así que se te junta más emisión por el déficit fiscal, más lo que tenés ahora del plan este Soja 3, etcétera, así que esos 100 millones de moneda también. Entonces tenemos un proceso de emisión de moneda, moneda que la gente no quiere y menos bienes en el mercado. La combinación es perfecta para entrar a un proceso de hiperinflación.
¿Y te parece que el escenario electoral agrava este cuadro que vos estás marcando?
Yo no sé. A ver, lo que mi duda es si el kirchnerismo va a aceptar llegar a las elecciones, ir a hacer un festival de Plan Platita 2, como en el 2021, ¿sí?, que hizo el 1. En 2021, digo, hizo el Plan Platita 1, y ahora hacer otro Plan Platita 2, emitiendo, aumentando el gasto público, repartiendo lo que no hay, y eso agravaría más la situación, ¿no? El contexto, digamos, de fiscal como consecuencia del populismo típico del kirchnerismo. Ahora, después en el resto del escenario, bueno, la gente no se va a mover demasiado hasta tanto no vea el resultado, por lo menos de las PASO, ¿no?
Claro, que son en agosto, el 13 de agosto, recordemos.
Exacto. Así que yo te diría, no, mi impresión es que no creo que el kirchnerismo vaya, ¿cómo se llama?, vas a aceptar tener una restricción fiscal muy grande. Pero más allá no te
sin restricción decir, ¿no?, fiscal se mantienen las condiciones para mantener estos altos índices de inflación, ¿verdad?
¿Cómo? Disculpame, te escucho muy bajo.
Que sin voluntad de avanzar en una restricción fiscal por parte del gobierno, si se mantienen los niveles de emisión, si vamos a un platita 2, como bien describías vos recién, es muy poco probable que baje la inflación.
Y yo te diría que por empezar en marzo vas a tener un 7%. Y dudo que vas a sacar un promedio de inflación en lo que resta del año menos del 6%, el 5%, 6%. Estás hablando de inflación del 100% como mínimo. Eso siempre y cuando no tengas más complicaciones en el mercado de cambios, en el mercado financiero, una carrera financiera. Vos fijate que estamos... ¿cómo se llama? Estás con una deuda del Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes, que hoy crece más rápido que la inflación. Todo lo que es el LELIC y pases netos están creciendo el 145% anual contra la inflación que está en el 115%, vamos a ponerle. Así que ni siquiera estás licuando esa deuda, estás dejando un problema fenomenal. La verdad es que se abren grandes interrogantes, ¿no? De acá hasta agosto. Inclusive te diría, suponete que se le sigue desbordando la inflación a Massa. Yo no sé si sigue o no sigue en el Ministerio de Economía. Tengo mi duda, ¿no? Hay muchos factores que hacen que sea muy difícil pronosticar todo lo que puede llegar a pasar en el 2023, ¿no?
Claro. ¿Y qué hacer con esas LELIC y esos pases que vienen acompañando la política financiera de la Argentina en los últimos años? Porque me acuerdo que en la campaña del 2019, el candidato en aquel momento, Alberto Fernández, decía que iba a liquidar las LELIC y con eso iba a aumentar a los jubilados un 20%. No solo no pasó eso, sino que, como bien decía vos recién, crecen a un ritmo superior a la de la inflación. ¿Qué hacer con eso para desbaratar esa bomba de tiempo que pesa sobre la economía argentina?
Y es muy difícil de lograrlo eso, ¿no? Porque esto ya pasó en el... en el 2018, ¿te acordás que saltó el tema de la Levax? Y te fuiste al diablo, tuviste que ir corriendo a pedirle al fondo para cubrir y vender dólares, en fin. Y el equivalente es el plan primavera del año 88, que terminó el 6 de febrero del 89 con la hiper, y eso generó la hiper, ¿no? Porque en ese momento no se llamaban LELIX ni LEVAX, se llamaban depósitos indisponibles, pero el mecanismo era el mismo. La gente depositaba en los bancos recibían la plata y estaban obligados a dárselas al Banco Central. Hoy el stock del LELIX significa el equivalente, se queda con el más o menos el 70% del total de los depósitos del sector privado. Así que está en una situación muy similar a la del 88 que terminó en la hiper. ¿Cómo resolvés ese problema? Va a ser muy difícil. En aquel momento se resolvió con un plan se resolvió entre comillas, ¿no? Con un plan Bonex que hizo Herman González en el año 89, el 28 de diciembre del 89, que le dijo a la gente, a los que tenían depósitos, tomá este bono, no te doy la plata. Esa fue la solución, entre comillas, que encontraron para terminar con toda la deuda del central con los bancos y los bancos que debían la plata a los depositantes.
Roberto, yo cuando hacía la presentación leía que sos profesor titular de teoría macroeconómica en el Máster de Economía y Administración de Empresas, y estaba pensando, ¿no?, recién mientras te escuchaba, los jóvenes que seguramente tenés allí de alumnos, ¿qué te manifiestan? ¿Qué piensan de esta realidad económica del país?
No, yo dejé de dar clases justamente este año, ¿no? Así que ¿cómo se llama? Por una cuestión de principio dejé y que estaba en Exeade clases y así que no te puedo decir porque en este momento no estoy dando clases.
Pero
mediados del año pasado.
La repercusión que tenías el año pasado o hasta que estabas en contacto con los alumnos, porque para los jóvenes me parece que es difícil darse cuenta que nosotros, los que ya pasamos los 50, a estos sobresaltos lamentablemente ya nos hemos acostumbrado. Ellos me parece que tienen otra mirada, ¿no?
Ellos, sí, lo que pasa es, ojo, cuando vos estás en un máster, estás con gente de 30 y pico, 40 años.
Ya no tan jóvenes.
Claro.
Ya no tan jóvenes, digo.
No son chicos de 20, ¿no es cierto? Mm. Como podrías tener en una carrera de grado. De manera que lo que pasa es que hay toda una generación que no vivió esa parte. A ver, vamos a poner esta forma. El electorado no es un stock, es un flujo. O sea, hay gente que vivió las crisis, yo viví la del 75 con el Rodrigazo, viví la hiperinflación, viví el plan Bonex, viví, ¿cómo se llama? La de el corralito, el corralón, la especificación asimétrica.
Sí, sí.
Viví varias de esas. Ahora, hay mucha gente que no vivió todos esos periodos. Pero sí hay gente, hay chicos que nacieron en inflación y no conocen la estabilidad. Vos fíjate que cuando saliste de la convertibilidad en el año 2002, ya llevas 20 años.
Claro.
A partir de ahí tuviste siempre inflación. O sea que hay toda una generación de chicos de 20 años, hasta 20 años, que nunca vivieron en estabilidad de precios. Nosotros lo tuvimos en la convertibilidad. O sea, tenés de todo en el mundo, digamos, del electorado, si querés, o de la gente, ¿no?, que está en el, tratando de interpretar la realidad argentina.
Te hago una pregunta, Robert, pensando en las familias que tienen un sueldo, o mismo los jubilados que tienen su haber previsional, un ingreso fijo que se lo va comiendo la inflación mes a mes, y este es un programa que trata de acercarse a ellos. ¿Qué conviene hacer o qué conviene sugerirle a esa familia si tiene un peso de más? ¿Hacer stock de detergente y papel higiénico? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, en general no hago recomendaciones de este tipo por una razón. No todos tienen las necesidades de liquidez, aversión al riesgo. Las edades, vos, un tipo joven tiene más audacia para las inversiones y más chance de recuperarse que uno mayor, ¿no es cierto?
Es cierto, es cierto.
La liquidez que vos necesitas hoy, no la necesitas, puede ser que uno necesite la liquidez dentro de una semana y el otro dentro de dos años, o no la necesite tan urgente. Entonces, no existe el inversor promedio. De todas formas, a tu pregunta trato de contestar, sí, sacarte los pesos de encima y comprar que sea lata de atún o lo que sea, pero no te quedes con pesos porque ya podés comprar cada vez menos, ¿no?
Claro, claro. Claro, y eso se ve en el supermercado, ¿eh? Mucha gente que alimentos no perecederos va tratando, en los mayoristas especialmente, va tratando de ir haciendo como un pequeño acopio, entre comillas.
Nosotros este mes hicimos la medición en el Centro de Estudios en Derecho del Consumidor de la inflación de ventana en 20 municipios del conurbano bonaerense, Roberto, y nos da, estamos terminando de procesarlo, pero nos da cerca de 11% de inflación ahí. En lo que se conoce.
¿Es en alimentos?
Es alimentos en ventana, o sea, en comercialización de cercanía, semiformal, diríamos, pero uh-huh. que es donde compran los barrios populares.
Sí, es muy probable que... Escuché un 10% yo en un momento, pero ahora el dato este del 11 no lo tenía, y no me sorprende, No me sorprende porque ya meses anteriores ocurrió. Así que... Ahí lo que te hace es golpear mucho en la indigencia. O sea que la canasta básica alimentaria es la que define el nivel de indigencia. Es una canasta básica que define el INDEC, que vos tenés ciertos alimentos para comer, o una canasta de alimentos que tenés que consumir para no desnutrirte. Eso es la, se define la pobreza, la indigencia de esta manera. Vos tenés esa canasta de alimentos y tenés que tener un ingreso que te permita comprar esa canasta de alimentos. Y esa canasta viene aumentando más que el promedio de la inflación del índice de precios al consumidor. Con lo cual, está teniendo un aumento seguro de la indigencia, además de la pobreza, ¿no? Sí, estamos hablando de un tema muy delicado.
Muy delicado. Yo decía que duele, ¿no?, todo lo que pasa aquí en este país. La verdad que... Y por eso te preguntaba también por la mirada de los jóvenes, porque uno que está en contacto con chicos de 20 y tanto... Muchos eligen irse justamente para buscar otro horizonte y para ver si pueden vivir otras realidades, ¿no?
Sí, obviamente. Argentina en este momento no da mucho entusiasmo, mucho escenario, para mucho horizonte para vivir. Disculpa, me estaba viendo justamente cómo viene aumentando la canasta básica esta alimentaria. Vos tenés que en febrero aumentó el 11,7 respecto al mes anterior, ¿no es cierto? Uh-huh. Y un 115% febrero contra febrero. Así que te puedes imaginar que esto, si digamos estás de nuevo en una tasa del 11, me estás diciendo, Fernando.
Sí, el 11%. Sí.
Es marzo, ¿no?
Es marzo.
Y bueno, vas a estar disparándote por arriba del 20%. En la canasta básica alimentaria. Eso te hace estallar la pobreza y la indigencia.
Claro, impacta bien ahí, claro, sí. en esos sectores.
Y es mala alimentación, es desnutrición, es obesidad infantil, es problemas educativos a futuro, cognitivos. Es toda una ensalada que se va haciendo, donde como sociedad vamos firmando hipotecas a futuro también.
Pues mira, acá... Una persona en febrero, estoy hablando en febrero, esa canasta tenía un costo de 26.000 pesos mensuales. Yo dudo que hoy con 26.000 pesos mensuales compres lo suficiente como para alimentarte durante todo el mes, ¿no?
No.
Dudo.
No, claramente no.
No. Fíjate y los jubilados lo mismo. Vos fíjate que el haber previsional mínimo ahora pasó a 73.000 pesos. Con una canasta básica de alimentos, solo de alimentos, de ya rondando los 30.000. No pusiste medicamento, no pagaste...
Qué locura, Dios. No,
panorama.
Mira, la canasta básica total en febrero, que es la que define la línea de pobreza, que vos tenés que comprar una canasta de alimentos y algunos servicios, en febrero era de 57.300 pesos. Empatabas en todo caso, si sos jubilado, estabas empatando la canasta básica. En el mejor de los casos.
Exacto.
En el mejor de los casos. Ahora, hay que ver cómo llega en marzo. y probablemente muchos de los jubilados estén por debajo de la línea de pobreza.
Ay, bueno, yo iba a decir qué mensaje optimista podemos dar, pero me parece que estamos complicados, ¿no?
Que siempre que llovió paró.
Sí, sí, eso
sí,
es cierto.
Pero tampoco vamos a inventar algo que no existe, ¿no?
No, claro.
No, además, claro. No hay mejor forma de encontrar una solución que teniendo en claro el problema. Si lo tiramos abajo de la alfombra o lo camuflamos o lo maquillamos,
peor todavía, peor. Seguro. Roberto, un gusto haber charlado otra vez en nuestro primer programa de este ciclo 2023 y ahora nada más ni nada menos que en esta radio, en FM Amadeus, que nos va a encontrar aquí durante todo este periodo. Así que muchísimas gracias, como te dijo Fernando, por este tiempo y hasta una próxima vez.
Bueno, les agradezco. Un fuerte abrazo. Abrazo, Fernando.
Gracias, Roberto.
Roberto Kachanowski charlando con nosotros en A Tu Servicio, que sigue hasta las 2 de la tarde y que ahora le pone nuevamente un toque musical. Seguinos en redes, en Twitter, @atuservicio_, en Instagram, A Tu Servicio Radio, en Facebook, A Tu Servicio Programa.
Esperamos tu consulta. A tu servicio radio @gmail.com. Y también nos pueden escribir a través de la vía de comunicación de Amadeus. El número de WhatsApp es 11-2395-1992. Alicia de Almagro nos da la bienvenida y dice que le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias. Las personas que yo nombré, Adriana y Luis en Villa Carlos
firmes,
Paz.
¿No?
Están firmes, nos
nuestros
mandan
corresponsales.
Un abrazo. Sí, un abrazo enorme. Y lo mismo Eliana. Claro, vamos a recordar eso. Eliana en Neuquén y Adriana en Villa Carlos Paz. El año pasado se habían tomado el trabajo cada una de hacer un relevamiento en sus lugares de cómo estaba la vida por allí, porque a veces aquí nos quejamos de la inflación, de que aumenta el transporte, de que esto, de que lo otro. Ellos pagan muchísimo más en las provincias de transporte, de boleto mínimo, que nosotros aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También nos pasaba con algunos productos de supermercados.
Sí, los precios de alimentos.
Los precios de alimentos. Había muchas diferencias en ese momento. Y creo que vos le habías pedido cuánto estaba el alquiler, ¿no? De
los
un departamento promedio.
Los alquileres, porque Neuquén, por ejemplo, es una provincia que tiene un valor locativo muy alto. Todo lo de Vaca Muerta impacta a la suba, ¿no? Hay poca oferta y mucha demanda. Entonces, los alquileres en Neuquén, por ejemplo, han crecido mucho en su costo. Igual, viste que la Argentina se ocupa en nivelar para arriba, entonces como ahora con la nueva ley de alquileres vigente, todos los alquileres en todo el país han aumentado.
Dios mío.
Con lo cual, urgente derogar esa ley de alquileres porque no tiene sentido terminar de destrozar un mercado. Lo hablamos el año pasado, te acordás, con José Rosados.
Me acuerdo.
Que es especialista en el tema y
que lo podríamos invitar al ciclo de este año.
Por supuesto. Por supuesto.
Y no te lo pregunté previamente, pero podríamos hacer este ejercicio otra vez, que si Adriana allí en Córdoba y Eliana en Neuquén y algún otro, otra que esté por allí escuchando en otra provincia, quiere hacer esta pequeña tarea de relevar un poco los precios y enviarlos a través del mail, también podemos tener un momentito con este ejercicio de comparación.
Es muy lindo y muy útil, ¿no?
A ver cómo.
Si bien es cierto que hoy hay mucha información tecnologizada, de ahí salen muchos de los reportes que se hacen, tener el dato de primera mano de lo que efectivamente está pasando en cada ciudad es muy valioso, muy valioso.
Vamos a ocupar el último tramo del programa charlando de un tema bien interesante, porque el día 2 de abril se usó para difundir la concientización sobre el autismo. Es el Día Mundial, efectivamente, de concientización sobre autismo. Y justamente hay una novedad para comunicar. Por eso estamos ya en línea con Soledad Sangronis. Ella es mamá de Ramiro y cofundadora de la Fundación Brincar. Hola, Soledad, bienvenida al programa. Aquí con Fernando te estamos saludando.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés, Fernando. Gracias por la invitación.
Por favor, queremos conocer esta novedad que a través de nuestra productora Cecilia Musioli, nosotros aquí en privado ya la sabemos, pero queremos que vos lo anuncies.
Bueno, fantástico. Bueno, les cuento. Este 2 de abril, como vos bien decías recién, Andrea, es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Año a año vamos creciendo todas las organizaciones de autismo, las familias, los profesionales, en todo lo que es difusión y concientización de esta condición, que es el autismo. Y este 2 de abril, muy especialmente, muy felices por haber lanzado Autismo Red, que es una red conformada, convocada por Rotary, por la empresa Globan, por Polo I, por Fundación Think, que reunió a tres organizaciones como APADEA, Panacea y Fundación Brincar, para, bueno, comenzar a trabajar en esta red, que es la primer red global dedicada a lo que llamamos espectro autista, ¿no? Uh-huh. Y es una plataforma digital que es global y gratuita a través de un sistema de localización, ¿no? Conecta a familias, a profesionales, a recursos y apoyos en un solo lugar. La verdad que agradecemos este espacio porque la invitación va dirigida a que todos puedan registrarse, ingresar su perfil. Es una plataforma muy sencilla y muy intuitiva.
¿Cómo se accede, Soledad?
El acceso es a través de autismored.org.
Perfecto.
www.autismored.org. Ustedes ingresan allí, van a ver que pueden, bueno, si son una institución, un colegio, una empresa, una asociación de padres, pueden cargar un perfil, y si son personas con autismo o familiares, madres, padres, hermanos, pueden cargar también el perfil y allí empezar a entrar en contacto con esta red de personas y recursos que te permiten acceder a toda la comunidad de autismo. En un principio lo habíamos pensado a nivel país, en nuestra región, pero bueno, esta red se lanzó hace 72 horas y la verdad es que ya cuenta con 5.000 usuarios y con muchísimas familias y profesionales de habla hispana que se encuentran en el resto del mundo. Así que bueno, estamos en esta primer fase y la idea es en algún momento pasar a la segunda fase, en donde vamos a poder traducir esta red al inglés, tal vez al francés, donde vamos a poder también tener un foro abierto para que las personas puedan comunicarse a través del foro.
Qué
y
bueno.
Tenga también investigación, y uno pueda, si es investigador y está en algún lugar del mundo, es un científico, pueda también allí compartir los trabajos y las investigaciones que está haciendo. O sea, es una red que muy nuevita, que es un brote y que va a cambiar un poco el mundo de la comunicación entre las familias de personas con autismo y las personas con autismo, ¿no?
Que justamente lo que tienen estas personas es problemas de comunicación, ¿cierto? Es una de las características del autismo, ¿o me equivoco?
Claro, exacto. El autismo, en realidad, decimos que no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Está dentro de lo que llamamos hoy la neurodiversidad, que es un concepto no tan moderno, pero del cual empezamos a hablar hace poco. En la realidad todos somos neurodiversos, o sea, el cerebro, el sistema de cada uno de nosotros está chipeado de una manera diferente. Y las personas con autismo tienen, en general, si bien es un espectro y es un abanico muy amplio de casos, radica en tener dificultades en la comunicación social, algunos intereses restringidos. Bueno, obviamente todo lo que es comunicación social también interfiere en las habilidades sociales, en la dificultad para ser incluidos en algunos espacios como la escuela, como el mundo del trabajo. Así que bueno, sí, la verdad que el poder reunirte o el poder contactarte con otras familias y personas que tienen la misma condición, bueno, es un empezar a tejer esta red que pone al alcance estos recursos, ¿no? Que hasta ahora era muy difícil para una familia encontrar un profesional, una escuela, una asociación.
Claro.
Bueno, hoy está todo en el mismo lugar, ¿no? Está todo ahí.
Hola Soledad, te saluda Fernando, gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Fernando?
Y gracias por lo que hacen. Quería puntualizar que esta tarea enorme y este proyecto que están implementando, interpreto que es el fruto del trabajo desde la sociedad civil y desde las empresas, o de la empresa, porque veo que está Globan ahí de por medio. Como sí. Me gustaría rescatar un poco esa interacción, esa sinergia entre distintos actores, pero que juntos logran un resultado de estas características, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, desde lo que es las organizaciones de autismo en nuestro país, que somos varias, Brincar particularmente hace 13 años que viene trabajando muy a pulmón, y en realidad toda la organización, lo que sabemos que llaman organizaciones de la sociedad civil, trabajamos siempre muy a pulmón. En esta oportunidad, a través del Rotary, a través, ya como te contaba, estas empresas como Globan, que han donado su trabajo, ¿no?, desde lo que es el polo tecnológico, todo lo que tenga que ver con toda la parte informática, ¿no?, y digitalización de todo esto que es tan tan moderno y es tan nuevo. Bueno, obviamente ese aporte es inmenso y sin ellos no hubiera sido posible. En este caso lo que pusimos las organizaciones civiles de autismo fue el corazón, o sea, pusimos la necesidad, compartimos nuestras bases de datos y pusimos básicamente la mirada y la vulnerabilidad, ¿no?, que está siempre rodeando a nuestros hijos y a nuestras familias y la necesidad de recursos. Así que fue un trabajo, como vos bien decías, una construcción donde cada actor puso lo mejor de sí mismo, de mucho trabajo. Yo te digo, hace entre 4 y 2 años que venimos trabajando muy silenciosamente con todo esto, Bueno, y teníamos el objetivo de lanzarlo en este mes azul, en este mes abril del autismo, y bueno, la verdad que muy orgullosos porque el fin de esto es acercarnos y es poner al alcance de la mano en forma gratuita información para todo el mundo, ¿no? Que es un poco lo que nos reúne, lo que nos convoca como organización.
Soledad, yo veo que vos sos docente, sos profesora, fuiste directora de estudios, de formación docente en el nivel superior de enseñanza. ¿Le cuesta todavía a los docentes integrar a un chico que tiene esta condición de autismo o ya esto se va tornando como más natural?
Bueno, mira, la escuela siempre es un desafío. La verdad es que siempre decimos que la inclusión, ¿no? Ahora nos gusta hablar mucho más de convivencia que de inclusión. Lo que siempre decimos es que buscamos cambiar o mejorar como sociedad para poder convivir, ¿no? Y compartir todos juntos los mismos espacios. Durante muchos años, durante décadas, hubo muchos mitos, ¿no? Alrededor del autismo. Bueno, estos niños, estos adolescentes agresivos, aislados, que no quieren tener amigos, que no tienen intereses, que no pueden nada, que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, ni enamorarse, ni formar familia. Bueno, gracias a Dios y al trabajo que hemos venido haciendo muchos, estos mitos se van rompiendo. Y no solamente que trabajamos para una convivencia desde pequeños con estas personas, una convivencia real y respetuosa, sino que también empezamos a darnos cuenta y a descubrir la enorme riqueza que tienen estas personas y todo lo que tienen para aportar, ¿no? Todo el valor que tienen para dar a la sociedad. Y en ese sentido, la escuela sigue siendo un gran frente de batalla para las familias. Yo tengo familias que han recorrido 30 escuelas y no han conseguido una vacante para sus hijos, pero de a poco, con mayor conciencia social, rompiendo estos mitos y capacitándonos, empezamos a entender que estos niños y estos adolescentes y jóvenes tienen también mucho para hacer en el mundo del trabajo, ¿no? Tienen mucha riqueza para aportar. Así que sí, sigue siendo difícil la escuela, es muy difícil el empleo. Hay que pensar que hay enorme... En nuestro país hay más o menos unas 500.000 personas con esta condición. Uh-huh. Y en realidad sabemos que casi entre el 76 y el 90% de los adultos que tienen esta condición de autismo no tienen trabajo. Y alrededor del 70% de estas personas, muchos viven con sus padres porque no han alcanzado una autonomía, ¿no?
Claro.
O una independencia económica. Algunos están subempleados, otros tienen trabajos pero no formales. Así que bueno, ahí también brincar, este año está como muy enfocado en lo que es vida adulta. Y ahí haciendo un gran trabajo, ¿no? De trabajar con las empresas para que se animen a darle la oportunidad de empleo a estos adultos, trabajando con los adultos y las familias para que puedan despegarse de la casa y realmente poder asumir su profesión, su oficio, su empleo, y también con la sociedad toda, digo, porque tanto en la escuela como en los empleos, como en las empresas, hay pares, hay compañeros de trabajo. Y siempre nos gusta decir que el mayor apoyo para una persona con autismo es otra persona.
Claro.
Y que para incluir a otro no hace falta ser experto en nada, sino que podés preguntar qué necesita, podés apoyarlo desde tu rol, desde tu trabajo de compañero, desde tu rol de compañero. Y a veces eso es suficiente, tener un poquito de paciencia y ganas es a veces lo que hace falta para que todos seamos parte, ¿no? Esa es un poco la idea.
Claro, claro, claro. Qué bueno todo esto que estás diciendo. Y si alguien que está escuchando esta charla tiene allí acceso a algún pequeño, algún niño y todavía no ha tenido un diagnóstico certero, ¿querés dar alguna indicación? ¿Cuáles son las señales como para pensar que puede tener esta condición? ¿Qué le recomendarías? Ahora ya puede acceder a esta red que se llama justamente Autismo Red y a lo mejor acercar su consulta allí, pero digo, ¿qué te gustaría aconsejar?
Mira, es importante poder habilitar la mirada de los padres. Siempre decimos que las primeras señales pueden aparecer entre los 18 meses, 24 meses, chiquitos que... tienen muchas dificultades para dormir, que no tienen contacto visual, que empiezan a desarrollar un juego que les cuesta imitar sonidos, que les cuesta interactuar con el adulto, con mamá, con papá, o que empiezan alguna salita o algún jardincito de 2 años y entonces empiezan a tener dificultades para regular su conducta. O sea, hay un montón de señales que son bastante intuitivas y que a veces los papás vemos a temprana edad y a veces los pediatras desestiman, ¿no? Lo más importante, la primer señal es el contacto visual, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que un poquito más adelante, ya para los 36 meses, cerca de los 3 años, es todo lo que tenga que ver con la comunicación social, la correspondencia afectiva, la imitación de los niños en el juego, la imitación y la interpretación de las emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez tener el ojo abierto y no tener miedo de hacer una interconsulta, no tener miedo de poder llamar a alguna organización y contar, ¿no?, que hay una sospecha, que hay una alerta. Lo más importante es habilitar la sospecha sin miedo, porque cuanto antes llegás a un diagnóstico o antes intervenís y brindás apoyos, es mucho más fácil el camino y estos chicos tienen muchísima recuperación. Claro. Entonces, acceder a los tratamientos, acceder a estimulación temprana, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía para aquellos que están un poquito más en la edad escolar, tener estas terapias de rehabilitación o estos apoyos les permiten mejorar su calidad de vida y, por supuesto, desarrollarse y sin límites, digamos, como cualquier niño que está estimulado, ¿no?
Perfecto.
Entonces, no tener miedo, animarse a preguntar, animarse a consultar con el pediatra y si no nos convence la respuesta del pediatra, pedir otra consulta, hablar con un neurólogo. A veces los papás se asustan cuando hablamos de un psiquiatra infanto-juvenil, pero a veces los psiquiatras no son cucos. A veces está bueno tener también,
claro,
una entrevista con un psiquiatra, aunque tu hijo tenga 3-4 años, porque puede ayudarte a desanudar eso que vos sentís que no está bien, o hay algo que te parece en el desarrollo que no es normal, o porque lo comparás con otro bebé, o lo comparás con tu hijo mayor, o lo comparás con tu sobrino. Bueno, estas primeras cuestiones,
señales,
¿no?
Sí, perfecto, perfecto. Soledad, se nos termina el programa. Ha sido un gusto conocerte así en el aire. Vamos a decir nuevamente que si alguien necesita encontrar un poco de asesoramiento, ayuda, alguna consulta, puede acceder a autismored.com, allí en la web.
.org.
autismored.org. Y entonces ya directamente van a poder ponerse en contacto con distintas organizaciones y con personas que van a poder ayudar en este diagnóstico. A lo mejor en unos meses te llamamos para ver cómo marcha todo esto, porque si recién están con el lanzamiento, les auguramos que puedan tener una buena respuesta y que esto se amplíe cada vez más y que puedan ser muchas personas las que reciben la ayuda de parte de ustedes. Así que nos va a gustar en unos meses volver a contactarte.
Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Fernando, también. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes para seguir creciendo juntos.
Un abrazo, gracias. Fuerte. Hablamos con Soledad Sangronis, ella es cofundadora de la Fundación Brincar y nos estaba contando sobre este lanzamiento, autismored.org, para quien lo necesite. Nos vamos. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, así que muchas gracias a Ricardo Piñero, que ha estado allí en la puesta en el aire con una sonrisa, así que deduzco que te ha gustado, Richard, el programa. Y bueno, es nuestro primer oyente, lo tenemos allí frente a nosotros. Si él tuviera una cara rara, nos tendríamos que ir preocupados, Fernando, pero tiene una cara buena, así que me parece que vamos bien. A Cecilia Muscioli, muchas gracias por la producción. Fernando Blanco Muño, nos vamos. Hasta el próximo martes a las 13.
Se vamos, diría Minguito. Muy felices Pascuas.
Eso, felices Pascuas. Gracias a ustedes por estar allí sintonizándonos y hasta el martes que viene.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry.
worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.